Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva audición de Argentina, Buenos Augurios, mi segundo producto radiofónico que ahora se concentra exclusivamente los miércoles de 20 a 21 horas, mientras que Economía y Cultura, mi producción radiofónica o mi producto radiofónico original, si bien embrionariamente se llamó Economía y Dirección, se transmite todos los lunes de 20 a 21 horas en esta, como digo habitualmente, en esta espléndida, soberbia, magnífica, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Vamos a comenzar con los protocolos, con el ceremonial, con los pasos de comedia acostumbrados. El locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, me presenta con pompa y circunstancia, con un libreto que yo le brindé, que yo le suministré. Pero esta práctica tan generosa, tan obsequiosa y amable, se ha tornado permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, a todos mis colegas, periodistas, locutores, productores, conductores, que hacen lo mismo que yo. Idea, conducción y producción general de sus programas en Radio Amadeus. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Una vez más, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo abiertamente al aire, que proveo habitualmente al aire, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Podemos ir anunciando que la inflación, la difusión oficial del documento del INDEC da cuenta de una inflación mensual para agosto de cercana al 12,4% mensual. La inflación acumula 80,2% en 8 meses del 2023. Luego daré a conocer estos documentos. Nos encaminamos, nos dirigimos hacia una inflación anual de entre el 140 y el 150%. ¿Por qué doy mi número de celular al aire? Puesto que soy consultor, profesor, disertante, conferenciante en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, calculando la repercusión o impacto socioambiental de dichos proyectos en el sector real de la economía, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx. Es un esfuerzo inconmensurable, es un derroche intelectual y de recursos muy significativo, y viceversa. Por último, en mi carácter de hacer las veces de ingeniero financiero en materia de administrar portafolios, administrar carteras y, por supuesto, disertar sobre esto, dar conferencias, darle al público ciclos de actualización permanente del corto, mediano y largo plazo en materia de productos financieros derivados, cómo administrar una cartera compuesta por activos de capital financiero, puesto que no son activos de capital físico, no son planta, maquinaria y equipo durable de producción, bienes tangibles, activos de capital tangible, y los intangibles como la tecnología, las patentes, copyrights, trademarks. Estamos aquí hablando de activos de capital financiero representativos de bienes y servicios reales, financieros y diversos, correcto, pero hablamos de productos financieros derivados, cuyos subyacentes son, ¿sí?, bienes reales, financieros, cambiarios, lo que fuera. Existen derivados financieros sobre productos financieros. Entonces, los productos financieros derivados son los futuros forwards, los contratos de futuros, los contratos financieros de opción y los contratos de canje financiero, de permuta financiera o de swaps. Tenemos activado un contrato de swap, nuestro Banco Central de la República Argentina, con el Banco Popular de China, y hemos ampliado la línea. Muy bien. ¿Qué más debo decir? Que, por supuesto, cuando administramos carteras, portafolios, estamos pendientes de la duration y las convexities de los títulos. Una cartera puede estar compuesta solamente por un título valor, y cuando se mueve 1% la tasa de interés relevante, la tasa de descuento, la TIREA, la TIR nominal, mejor dicho, exigida al título valor, hay que corregir, correcto, comprar y vender activos para mantener estable el valor de la cartera. Insisto que puede estar compuesta por solo un activo, por solo un bono, por solo un futuro, correcto. Estamos en claro. La tasa de interés se mueve, corrijo mis tenencias de activos de bonos de o de ese mismo bono, se mueve el precio del subyacente del futuro, entonces hago cobertura, compensación, hedging, para mantener el valor de la cartera, o incluso estratégicamente incrementar el valor de la cartera, teniendo en cuenta que cuando opero en derivados, las tres consignas son cobertura, compensación, especulación y arbitraje. Ya hemos explicado el concepto, por ejemplo, de el dólar contado con liqui, obedece a la definición de arbitraje. Bien, ¿qué más debo decir antes de ir al primer intervalo musical para implementar todas estas mejoras? un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi camarada de armas, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi ex alumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Recuerdo que nuestro último encuentro, amén de presentes que me ha hecho en el presente o en el pasado muy poco distante de este presente, fue ir a almorzar al Círculo Militar Argentino, allí en la Plaza del Retiro, cuya franquicia o licencia la tiene Le Croque Madame actualmente. Y por último, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, Fundecos. A su vez, Alejandro es el presidente o titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En cuanto a lo atinente a este programa, ¿sí?, hablando de corregir por durations y convexities, ¿de acuerdo?, o ajustar por cobertura compensación, ¿sí?, si se mueve 1% el activo subyacente, real o financiero, para estabilizar la cartera y que no se deprecie la cartera. Y en este caso no estoy hablando de devaluaciones, depreciaciones, hablo de pérdida de valor, no hablo de política cambiaria, ¿sí? Estamos en claro con que el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Entonces, nosotros desde Fundecos pronosticamos, vaticinamos, predecimos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, expofob de bienes y servicios menos impofob de bienes y servicios, más transferencias unilaterales. Ustedes pueden encontrar en algunas presentaciones macro que figuran las expofob menos las imposif, pero hay una suerte de incompatibilidad allí. Bien, hay estimaciones, por supuesto, de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. En cualquier caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos ajusta con la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, documento o estado contable financiero que elabora nuestro Banco Central de la República Argentina. Por supuesto que estimamos trimestralmente el Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. También calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, de tipos de cambio y de tasas de inflación. Todo eso hacemos en Fundecos, amén de colaborar con la prensa especializada, escribiendo artículos para Ámbito, para El Cronista, con o sin seudónimo. Creo que he dicho hasta aquí todo lo que debo decir, y por supuesto el gran abrazo a mi mecenas, consejero, protector, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, que era un fan de esta radio y luego tornó, como tantos otros amigos, en un fiel, leal y devoto radioescucha de mis audiciones. Vamos a pedirle a Ricardo Piñero, nuestro primer interregno musical. Gracias, Ricardo. Bien, tenemos aquí un artículo, los que periódicamente les traigo, de Susana Merlo, Nuestro Campo. Yo digo por error, Nuestro Campo. Nuestro Campo SRL era una publicación agropecuaria que estaba a cargo de la ingeniera agrónoma Sandra Duarte. Y allí publiqué por 2 años trabajos mensualmente de ingeniería financiera aplicada al campo. Por eso intento establecer un todo coherente y consistente en cuanto a lo que yo he hecho y lo que ofrezco. Y muchas reflexiones mías retrospectivas me encuentran descubriendo el hilo conductor. Entonces, esto voy a agregarlo. Yo ofrezco a cualquier político honrado, preferentemente en nuestro espacio, pero aquí no hay una exclusión, porque la colaboración es con la patria y, por supuesto, tratar de asegurar un patrimonio o reconstruir un patrimonio. Cualquier político honrado, al estilo de, por ejemplo, lo que exigía el doctor Miguel Ángel Broda, uno de los mejores consultores de Plaza, con ciertos economistas suyos. Por eso el doctor Javier Milei dice que aprendió a ser un economista profesional en ese estudio. Lo mismo que hacía el doctor Néstor Carlos Kirchner, siendo señor presidente de la República, con su ministro, el doctor Labaña. Usted puede llamarme a mí, obviamente que esto no cuesta 2 pesos con 50, incluso por una cuestión de dignidad. Usted puede llamarme a cualquier hora y yo le digo cuál es el estado de las reservas internacionales de oro y divisas brutas, el estado de las reservas de libre disponibilidad, las netas líquidas, el valor más reciente de las Expo en millones de dólares o en miles de millones de dólares, el valor más reciente de las IMPO, sí, en miles de millones de dólares, los servicios de la deuda, cualquiera sea la categoría de la deuda, la marcha del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pronósticos de PBI, pronósticos de inflación, pronósticos de estructura temporal de las tasas de interés, cálculo del riesgo país, tasa de referencia norteamericana, tasa de referencia de los fondos federales de corto plazo en Estados Unidos, tasa de referencia en el Banco Central Europeo, versus nuestras tasas de referencia y las conversiones a efectivo anual. Bien, eso yo puedo hacer. Y en algún momento lo hice con pantalla, en el año 97, 98, 99, entre otras tareas. cuando trabajé como analista de cartera en uno de mis últimos puestos de oficina como economista profesional en una multinacional financiera argentina, ¿de acuerdo? Donde básicamente lo que hacíamos era, el dueño había sido muy exitoso, asesorando en la constitución de pliegos de obra pública, ¿correcto? Ese estudio asesoraba en materia contable, ingenieril, arquitectónica, y entonces ganó millones de pesos, millones de dólares, y en su momento invirtió en títulos de la deuda argentina, títulos Brady. El punto es que contrató un equipo, ¿correcto? Un administrador de cartera full time, a mí, por supuesto, y un asesor económico financiero part time. Ese gran jefe que tuvo el doctor Mario Marzana con todos los títulos de ciencias económicas. Y básicamente nosotros administrábamos o investigábamos haciendo análisis fundamental y haciendo análisis técnico para descubrir en qué activos de capital financiero internacionales, bonos, acciones, derivados que cotizaban en los distintos títulos valores que cotizaban en los distintos mercados de capitales o mercados de valores o mercados de títulos valores del mundo para que obtuvieran un rendimiento de esos millones de dólares. También viví lo que fueron las llamadas de margen y la ejecución de garantías para constituir el efectivo que respaldaran nuestras tenencias que se habían desvalorizado, puesto que habíamos apostado mucho a bonos Russia Long, Russia Principal, y ellos llegaron a cotizar casi medio punto, o entre 10 y 5% sobre 100 de valor nominal. Julio del 98, fui testigo del comienzo de la crisis de la convertibilidad, que llega esa crisis, esa implosión, hacia abril, mayo, junio de 2002, donde comienza a darse la vuelta. Pero por el gran arrastre estadístico de la caída de 2001, que fue solo 4, en 2002 tuviste casi 11% de caída del Producto Bruto Real, ¿no es así? Muy bien, medido a precios del 93. Hoy nuestro PBI real se calcula a precios de 2004. Se va actualizando la base, ¿sí? Y ayer estuve en un seminario en la Universidad Metropolitana, en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, capacitándome nuevamente en las visiones heterodoxas sobre la dolarización. La atacaron por todos lados. Un elemento que voy a introducir es el elemento que puede sugerir o inducir a una licuación de pasivos en pesos que nos lleve a una hiper plan Bonex y allí, o sea, previo estallido social y la dolarización. Y de eso es muy difícil volver, ¿correcto? Si nos arrepentimos de la experiencia de dolarización, que sí estabiliza, pero si no hay un complemento de ajuste fiscal, es muy difícil que funcione. Todo el marco de programa de política. Esto es sumamente interesante y con mucho contenido. Por supuesto, un gran abrazo también para Gabriel de Lomas de Zamora, excelso pianista. Sirve tener un Ministerio de Agricultura, escribe Susana Merlo. Cuando en 1828 se creó el Ministerio de Agricultura, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se amplió a 8 la cantidad de áreas de la norma original de 1856, que había considerado solo 5. En aquel momento se jerarquizó a las carteras que se consideraban clave para el proyecto país que había en aquella época y que fue el que llevó a que durante décadas la Argentina se ubicara entre los 2-3 primeros países del mundo. Hay que especificar cuáles son las variables, ¿no es así?, las magnitudes que se tienen en cuenta. La riqueza era tal que los inmigrantes, especialmente europeos, se venían a hacer la América y concretaron la gran colonización que desarrolló buena parte del territorio, comenzando por lo que luego se denominaría la Pampa Húmeda. Algunos llaman el proyecto agroindustrial o el proyecto industrial de base agroexportadora, ¿sí?, o el proyecto agroexportador de base industrial, respecto de la gran crítica de que no hubo desarrollo industrial en aquellos tiempos. La inexistencia anterior de la cartera de agricultura no había impedido, sin embargo, que el país se desarrollara con un fuerte interés agroindustrial, aún desde la colonia, con los primeros saladeros, el tasajo y la ganadería general, que también por aquellos tiempos, de fines del siglo XIX, registró un salto cualitativo y cuantitativo con la puesta en marcha del primer buque frigorífico, Le Frigoriqué, que llegó a Buenos Aires en 1876, lo que posibilitó las exportaciones de carne, uno de los principales puntales de la riqueza argentina, y que luego se completaría con la agricultura de la mano de los inmigrantes. En medio ya se había registrado la aparición del alambrado y el ingreso de los primeros reproductores británicos, Hereford, Shorthorn, Aberdeen Angus, que vendrían a mestizar el rústico ganado criollo que en muchos casos, en forma casi salvaje, había ido poblando el país desde su introducción por los españoles. Corrió mucho agua bajo el puente desde entonces y en las últimas décadas se retrocedió más de lo que se creció, a pesar de los increíbles adelantos tecnológicos que se siguen registrando y que ahora crecen en forma exponencial. La Argentina también se estancó a pesar de tener uno de los territorios más extensos, los climas más variados y benignos, los suelos más ricos y una población escasa para la superficie a ocupar. Los observadores más sofisticados destacan, además, la ausencia de luchas internas, raciales o religiosas, al estar alejados de los peores conflictos bélicos que se dan en el hemisferio norte. La abundancia de agua dulce y las excelentes condiciones agronómicas y ambientales para producir, con un costo de acceso comparativamente bajo respecto a otros países competidores. El caso es que, desde entonces, el país osciló con etapas en las que hubo ministerio y otras muchas en que fue Secretaría de Estado. Hubo épocas, las iniciales, de media docena de carteras, hasta un máximo reciente de 25. Pero ninguna de esas instancias fue determinante para el desarrollo de la actividad y del país. Más vale, la diferencia estuvo en los muy pocos buenos funcionarios, tanto siendo ministros como siendo secretarios, y especialmente en la existencia de un proyecto integral, estable de estrategia país. De ahí que las recientes declaraciones de uno de los candidatos presidenciales, los otros dos no se pronunciaron aún al respecto, acerca de reducir a 8 los ministerios como una forma de ir recortando el exorbitante gasto público, aunque pasó casi desapercibido en medio de la catarata de anuncios y novedades de las últimas semanas, merecería un verdadero análisis y discusión sobre el asunto específico, y no solo declaraciones rimbombantes, faltas totalmente de contenido acerca de los aspectos a favor y en contra de la propuesta o el proyecto, que, por otra parte, no puede ser aislada, sino integral para el conjunto. Así, defensa, justicia, economía, relaciones exteriores, infraestructura, seguridad interior y una nueva cartera llamada Capital Humano, en la que se unificarían desarrollo social, salud, trabajo y educación bajo el rango de secretarías, serían los ministerios que quedarían en pie según esta propuesta. Antes de ir a la música, el caso es que, sin duda, un ministerio es otro rango, especialmente para el exterior y las gestiones internacionales. Pero es imprescindible. ¿Lo son un Ministerio de la Mujer, de Deportes, de Turismo, entre otros varios? ¿Se justifican para mejorar y simplificar la gestión o son solo más burocracia y gasto público? los números precisos en cuanto a índice de precios al consumidor, agosto de 2023, resumen ejecutivo. La variación porcentual mensual total nacional es 12,4%, liderado por los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas, luego salud, luego equipamiento y mantenimiento del hogar. La variación porcentual interanual total nacional es 124,4% y la variación o incremento porcentual acumulado total nacional a agosto 2023 es 80,2%. Aquí mi amigo el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz me hace llegar una notificación respecto de Silvia Gabriela Los Penato, 45, militante abortista y futura titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, si ganara las elecciones presidenciales, Patricia Bullrich, 67. Bueno, no sé, mencionar la edad de las mujeres no creo que les lo considere muy delicado, pero vayamos a lo neurálgico, ¿no? Al núcleo duro de las cosas. Ese ministerio tiene asignado en 2023 un presupuesto de 54.700 millones de pesos. Aquí aparece la imagen de la mujer con su pañuelo verde resplandeciente en su muñeca derecha. Aparentemente, mi querida Patricia no suprimiría este ministerio, y tal vez porque en ese sentido, y ahí se le da un flanco donde atacar a Javier, el pertenecer a Juntos por el Cambio también tiene un discurso no demoledor respecto de la casta. Y tengan entendido, mis queridos compañeros de militancia republicana, que nosotros debiéramos tener una posición mucho más firme en cuanto a reducir cantidad de diputados, reducir cantidad de senadores, reducirles el sueldo, reducir pasajes, asesores, secretarias. Si no, nos va a seguir sacando ventaja el doctor Milei, porque por otro lado es bastante razonable. Y esto procuro, con todo cariño y respeto, hacer una hilación, una liaison, una ligazón, un vínculo con lo que acabo de leer de Susana Merlo. Bien, un gran abrazo también al doctor Alejandro González Escudero, al profesor Miguel Riños, al doctor Marcelo Maríncola, y a Andrés López Velázquez, al profesor Andrés de Boedo. Bien, sigamos adelante. Como ven, menciono siempre a todos, por supuesto. Esto me hacía acordar a ciertas desobediencias toleradas en la Guerra de las Malvinas, que al término de ciertos combates, algunos efectivos volvían al campo de batalla a buscar a viejos compañeros malheridos, ¿de acuerdo? Y que no se morían esos efectivos hasta volver a ver a ese camarada que los fue a rescatar. Recién allí morían tranquilos. Honor, grandes hombres, ser de una sola pieza, ¿correcto? Si es que esto tiene importancia, para mí la tiene. Vamos al señor Massa por un instante, al doctor Sergio Massa. Massa dijo que busca corregir el impacto de la devaluación pospaso impuesta, entre comillas, por el Fondo Monetario Internacional, lo cual es cierto, 22%, en noviembre debe haber otra comprometida del oficial. El ministro de Economía afirmó que la medida aplicada tiene un impacto en la inflación. Discúlpenme que voy a decir algo vulgar, pero no chabacano, ni soez, ni prostibulario. El pass-through, dicho en delicado, chocolate por la noticia. O, los que son aún más viejos que yo, pelito para la vieja. Y adelantó que habrá, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir, habrá anuncios importantes en los próximos días. Kicillof destacó que Massa impidió que se hiciera la mega devaluación que exigía e imponía el Fondo Monetario Internacional. Algo de esto se dijo en el seminario de ayer, donde se nos invitaba a militar la candidatura, sí, por supuesto, a los que están afiliados al Partido Justicialista, a militar la candidatura de Sergio, puesto que sí se ha puesto firme frente al fondo, ¿no es así? Y está liderando cambios positivos, transformaciones que van a tener lugar a partir de diciembre, ¿no es así? Bien, yo les cuento simplemente lo que pasa, ¿sí? El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este martes que la exigencia del Fondo Monetario Internacional de pedirle a la Argentina una devaluación de su moneda tiene un impacto en la inflación y que el gobierno aspira a corregir esa situación con medidas que se van a anunciar en los próximos días. También hay gente seria trabajando con ellos y yo los voy a traer a la radio, puesto que aquí no solamente tratamos a todas las escuelas y en particular a todas y cada una de las escuelas liberales y a todos y cada uno de los autores, que este fue un argumento mío para incluso pedir financiamiento partidario a mis programas de radio. En cierta forma lo he conseguido, pero debería ser más masivo. Y sobre eso creo que alguna vez les participé en un diálogo que tuve con el señor Claudio Lecam, cuando él apreciaba que los partidos populistas, en su versión hegemónica o lo que fuera, peronismo, radicalismo, nunca dejan caer a ninguno de los suyos, ningún cuadro con la propia, que la hicieron probablemente en el Estado, o con la del Estado, de las carteras, secretarías, subsecretarías que administran, siempre hay financiamiento para todas las espadas. Bien, entonces, seamos justos. En una rueda de prensa en Washington, Massa consideró que tras el efecto inflacionario esperado para agosto por la devaluación dispuesta por imposición del fondo, el equipo económico espera que la evolución de los precios en septiembre y octubre vuelva a niveles razonables. Massa ofreció una conferencia luego de mantener esta mañana un encuentro con Ana Verde, directora gerente de operaciones de crédito del Banco Mundial, y con Jan Goldfian, titular del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por la tarde, lo que permitió cerrar 3 acuerdos de financiamiento adicionales para el corriente año por 1.300 millones de dólares. Esto data de un par de días atrás, luego seré más específico. A partir de la imposición que realizó el fondo dentro del programa exigiéndole a la Argentina que devaluara, eso tiene un impacto inflacionario, se llama pass-through, claramente, que se verá cuando finalice agosto. La exigencia del fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos del programa. ¿Y quién firmó el programa, muchachos, en marzo de 2022? Tiene un impacto inflacionario y un daño en el bolsillo de la gente que aspiramos a tratar de corregir con medidas que vamos a anunciar dentro de muy poquitos días, agregó el titular del Palacio de Hacienda. En ese sentido, Massa espera que, de acuerdo con la evaluación del equipo económico, el comportamiento inflacionario de la economía en el mes de septiembre y octubre vuelva a niveles más razonables. En cualquier caso, los pronosticadores veíamos un 12 y un 13% para agosto-septiembre, mientras que se especulaba con que si desde el INDEC, impulsado por el doctor Massa, se procedía a algún otro sistema de cálculo, agosto y septiembre iban a dar 10 y 10, ¿correcto? Porque no se trata de fraguar los datos, uno puede cambiar el sistema de medición, ¿correcto? Yo incluso esto se lo enseñaba a mis primeros alumnos de recién graduado en la facultad, en el ciclo básico común y los primeros años de facultad en la Universidad de Buenos Aires. Uno puede poner el acento, ¿correcto?, para cuando se dijo que Cavallo había dispuesto los números, no digamos manipulado, para acentuar la caída de 88-89 en hiperinflación, hiperrecesión, para que el crecimiento de 91, 92, 93, 94 fuera espectacular, 7, 8, 9% del PBI a precios del 86. Música, por favor.
Gypsy complement for the scent of tyranny's daughter, that
17 who bled in Wild Creek. Passing Memphis and by, Fox on the run. Old Ragged Robin flies, virtue undone. Garland of green flowers,
field of lies,
surround the silver smoke tree,
yours and mine.
Sweet marigold, not easy to find. Passing Memphis and
aquí un amigo me dice muy cálidamente: te jugaste y te felicito. Siempre me juego desde enero de 2020, correcto, y procuro no herir deliberadamente, ¿sí? En cualquier caso, alguna vez haré un tratamiento de mi postura respecto de la ley de aborto, ¿de acuerdo? Muy bien, y va a ser justamente complejo, sofisticado y nada convencional, porque encuentro entre muchos amigos celestes poca complejidad en sus opiniones, simplemente una suerte de fanatismo en el otro sentido. Y los que me conocen bien saben que a mí lo que me interesa es la profundidad y la buena voluntad. Creo que ya les dije cómo, hablando en términos de humor, me encantaba la siesta inoxidable conducida por Castelo, Eduardo Alperín, si no recuerdo mal, Barragán González, ¿sí? Entrevistaban a científicos del CONICET en el mejor kirchnerismo, ¿sí? Disertaba Sotobliasda, había humor, Barragán lo imitaba a Lula, Príncipe hablaba de boxeo, y a mí me encantaba, me hacía muy bien en esos, creo que siempre les cuento a la gente. Yo tenía esas mañanas de colegios ingleses en el sur, regresaba, almorzaba con mamá tipo 2 de la de la tarde, riquísima comida, ese programa, y yo descansaba un rato y emprendía universidad, clases en el Colegio Militar de la Nación, lo que fuera. Y el día que sacaron ese programa, yo estaba exaltado, porque encendimos la radio, Mitre, supongo, Rivadavia, y habían sustituido ese hermoso programa por un programa de juegos a cargo de Esteban Mirol. Y mi madre me decía, pero Germancito, ¿qué va de tuyo en todo esto? Y en el largo plazo te diste cuenta, mamá, que va mi supervivencia en qué se elige. Teoría económica. Yo he pedido en los exámenes a los alumnos que expliquen por qué una reducción en las tasas de interés podría conducir a un incremento en la demanda agregada, ¿sí?, por aumento de la inversión bruta interna, es decir, la formación bruta de capital fijo. Evaluar el argumento de que una política monetaria expansiva es el modo más efectivo de asegurar el crecimiento económico y sobre todo el crecimiento económico sustentable de largo plazo. Esta es una visión más bien monetarista, de la ortodoxia monetarista. También existen los neoclásicos, existen los libertarios opuestos a la heterodoxia, a los neo-keynesianos, de izquierda, como Joan Robinson. Y por supuesto que merecen un espacio en esta radio, ¿sí? Luego, ¿por qué no explican todos mis queridos alumnos cómo la frontera de posibilidades de producción, que denota el producto potencial de una economía, de acuerdo, cuando se expande hacia el noreste, se expanden las posibilidades de la producción, básicamente cuando aumentamos las capacidades productivas, invirtiendo en infraestructura? Discutamos la visión de por qué el crecimiento económico puede conducir o no necesariamente a un aumento en los estándares de vida, porque allí existe una diferencia entre el crecimiento económico, ¿sí?, y el desarrollo económico. Bien, yo creo que les gustarán las noticias, como también les gustará qué dicen los periódicos internacionales del radical libertario que encabeza, ¿sí?, las encuestas, ganó las PASO. Un artículo de The Economist. El radical libertario Javier Milei, ¿sí?, llega 5 minutos antes a su entrevista, a su interview con The Economist, y dice, mi objetivo es poner al país nuevamente de pie. De tal suerte que en 35, 45 años, Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Por lo tanto, comienza la discusión, ¿sí?, y la entrevista, las argumentaciones por 3 horas. Por supuesto que aquí surge lo que mi amigo oficial retirado Ciro Cáceres trae. Sí, ahí te pusiste en ridículo, mi querida y hermosa Vivi Canosa. Criticar a Milei porque toma café negro con muchas cucharadas de azúcar, que eso te pone pum para arriba. Y si te pone pum para arriba, what's the matter? What the hell? Okay. Entonces, Mr. Milei, sí, va desgranando sus creencias libertarias y explica cómo va a ser, cómo haría que la Argentina, sí, uno de los países que más han sufrido las crisis y ya transformado en 0,75%, es decir, menos del 1% del producto mundial, que se haga grande otra vez. Entonces, cuando habla de su filosofía política, él trae, sí, pone a la palestra su carácter académico excéntrico como futuro presidente. Sí, él se torna particularmente animado y apasionado cuando explica por qué la crisis de 2008, la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera mundial, sí, lo tornó a él, sí, un recalcitrante, sí, de un recalcitrante neoclásico a un anarcocapitalista que abreva en Murray Rothbard. Su filosofía, sí, primeramente o preliminarmente propuesta en 1950 por Murray Rothbard, Monopolio y Competencia, un economista norteamericano, ¿sí? Es el que sostiene, propugna que los contratos voluntarios entre individuos deberían gobernar la provisión de bienes y servicios en una sociedad, incluyendo la educación, el medio ambiente, la construcción de las rutas y la ejecución de las leyes, el law enforcement, lo más antipático. Entendiendo y extendiendo esta lógica, Mr. Milley describe al Estado como una organización criminal, porque nosotros no pagamos impuestos voluntariamente, sino que lo hacemos a punta de pistola. Escuchamos música de Steve Hackett, ¿sí? Spectral Mornings, de 1979, ¿sí? De hecho, escuchamos el número 1 y el número 2, ¿sí? Every Day, y 2 de Virgin and the Gypsy, ¿sí? Cada día, y luego La Virgen y el Gitano. Muy bien, ¿cuántos? Correcto, sí, vos lo decís así porque ayer fui al seminario. ¿Sabés que vino, sabés, querida, querida, que vino, no, me saludé con varios heterodoxos, ¿no es así? Había gente muy, muy interesante, muy pesada, el secretario de Hacienda, por ejemplo, y cuando fui a saludar economistas de las fundaciones de pensamiento neo-keynesiano de izquierdas, vino Amado Boudou, me abrazó y me dio un beso. Y me dijo, vos fuiste el que hiciste esa pregunta tan importante, sobre todo teniendo en cuenta a Silvina Batakis, la doctora Silvina Batakis, pero te fuiste antes de la respuesta, causaste una revolución. Tenía que venir Amadeus, cuando todavía tenía los martes. Me tomé un taxi para llegar puntualmente a honrar mi pertenencia a la radio. Entonces, vamos a decir muy brevemente, Milei pidió postergar el presupuesto 2024. Massa oficializó el aumento del piso de ganancias. Hay un chiste, hay gente revolviendo la basura y se acerca el doctor Sergio Massa diciéndoles, no, creo que te mandé el meme, quédense tranquilos que ahora elevé el piso de ganancias mensuales a 1.770.000, y los pobres, los marginales lo miran. ¿Y qué hemos ganado con todo esto? Y saben que ayer estaba militando el organizador, el maestro de ceremonias, decía, Sergio ha aumentado el piso de ganancias. El cruce entre Bullrich y Moyano. El gobierno anuncia un paro activo en todas las obras públicas. Reconozcamos que Patricia enfrenta, lo considera un mafioso a Moyano. Elecciones. La caja estatal al servicio de la campaña oficialista. Las propuestas de educación de Patricia Bullrich. Editorial del día. La urgencia de poner paños fríos en la campaña. ¿Sí? Es evidente que esta metodología de conflictividad no ha funcionado. Entonces, quizás la construcción de un consenso por reformas que dignifiquen la educación termina siendo más útil para todos los actores que una pelea, dice Patricia. Entonces, yo debo decir, muy buenas noches, besos a Neil, a Beatriz, a Sol, y a el homenaje a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, son ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. También un beso para Yurga de Lituania. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.